Bueno, pues hasta las 4 de la tarde, todo seguido como el paso doble. Vamos a hablar y mucho de hongos, de setas, de micología, con un equipo de expertos que hemos reunido aquí en torno a esta mesa camilla de la cadena COPE. Vicente Martín tiene mucha ilusión y además para mí es un honor que tenga ilusión y evidentemente no seré yo quien se la quite, de hacer de maestro de ceremonias y presentar al elenco importante de invitados que tenemos hoy.
No, como, como estaba diciendo antes, hoy mi propósito es ser un alumno muy aplicado en esta clase. Y presentar, por supuesto, dar las gracias a mis amigos y compañeros de Regius,
Asociación
ya habituales en estos micrófonos, y especialmente la de don Juan Andrés Soria, que se acerca por primera vez, espero que no sea la última, como persona de voz muy cualificada y que goza de un reconocidísimo prestigio dentro del mundo de la micología y botánica. El programa es suyo.
Profesor Oria de Rueda Salgueiro, Premio Castilla y León, lo recuerdo, que no se nos olvide, de Protección del Medio Ambiente, de este año que todavía no ha acabado, o sea que es el vigente Premio Castilla y León de Protección del Medio Ambiente. Hola, Juan Andrés.
Hola, muy buenas tardes.
Gracias por venir.
A vosotros, el placer es mío. En fin, está genial aquí con este grupo tan fantástico, por lo cual, nada, estoy pasándomelo en grande.
Es que, a Juan Andrés, cuando la tertulia va de setas y de hongos, pues claro, está en su salsa.
Bueno,
está encantado.
Cierto.
Además, has venido con dos ejemplares. Que,
sí.
Yo he visto la reacción de Vicente al sacar uno de ellos en la bolsa y Me deduzco que es un ejemplar.
Sí, porque la engarmanita.
Luego vamos a sacar una foto
y la vamos a
colgar en Facebook y en Twitter.
Sí. He traído dos setas aquí.
Acérquese un poco más al micrófono, por favor.
Sí, a pesca. Jesús Pescador,
bueno,
que no las ha visto.
Perdona, está Jesús Pescador, vamos a presentarle también, de la Asociación Micológica Regius, que además
Jesús, buenas tardes.
Ha editado boletín.
La
pregunta es corta. ¿Ha pagado ya la cuota, Vicente? ¿Sí o no? Aún no, todavía no. Seguimos con el profesor Oria.
Me voy a poner 10 euros de multa.
Como al equipo juvenil.
Eso.
Jesús, buenas tardes. Bienvenido.
Buenas tardes.
Bromas aparte. Has traído, decías, profesor, dos ejemplares. Explícanos.
Sí, sí, de hecho he traído aquí dos setas. Uno es un Boletus, que es una peculiaridad, porque es el único Boletus que sale en tocones en troncos. Y que ha empezado a salir en este año antes de que salgan los Boletus de los buenos.
Que puede ser el Busbaldo Boletus Emictrisus, me parece que es.
Exacto,
¿eh?
Exacto. Premio aquí al
a Jesús,
jefe, a Jesús Pescador, porque es una rareza. Esto es una rareza micológica.
Sí.
Es un, en fin, una especie que es muy rara, ¿eh? Yo la verdad es que hacía tiempo que no la había visto y que la han, en fin, lo hemos encontrado y que... Y vamos a estudiarlo incluso, ¿eh? Porque estamos estudiando también pues el interés medicinal de muchas de estas especies. Y a veces una seta que en principio no es comestible como esta, pero tienen también interés. Todas las setas del campo, hasta incluso las que son mortales, pues tienen su valor, ¿eh? Nos vamos a referir sobre todo a las comestibles y a las buenas, ¿no? Y
sí, luego... pero las venenosas tienen sus... Bueno, hay muchísima gente que tiene una verdadera pasión, ¿no? Por su estudio y por su identificación. Bueno, tienen un valor
¿sí?
Informativo, desde el punto de vista normativo, altísimo, ¿no? Para evitar desgracias.
Sí, desde luego es importante el conocerlo y el que haya numerosas asociaciones micológicas, como tenemos aquí la suerte de tener en Palencia, que no hay provincia que tenga más y mejores.
Sí, me decía un amigo un día, proliferan las asociaciones micológicas como las setas.
Sí, pero es muy positivo, ¿eh? Que estén por toda la provincia y que luego todos los ciudadanos tengan cerca una asociación en la que les puede comentar o enseñar con altísimo nivel, ¿eh? Que es que, en fin, ya digo que es una suerte tener, y además cualificadísimos, ¿eh? Que esto que tenemos aquí de la Asociación Regius, por ejemplo, que es una de las más destacadas que tenemos aquí en Valencia y que saca una publicación fantástica, ¿eh?
Bueno, ¿qué? Hacemos lo que podemos, Andrés. Tampoco nos subas mucho al pedestal.
Bueno,
hombre,
sí.
Para tener una fotografía de nuestros oyentes, tenemos entre manos el número 6 del boletín micológico Regius, a todo color, como siempre. Y bueno, pues con fotografías, con una serie también de descripciones de varios hongos. un mundillo que es que es tan vasto, es tan extenso, hay tantísimas especies, nos queda tanto por descubrir, profesor.
Sí, hay mucha diversidad, luego hay muchas especies que son interesantes, hay muchas que son comestibles, que son frecuentes, ¿eh? Y luego, desde luego, todo el mundo este de las setas tiene su interés, incluso hasta las mortales, que conviene conocer, tienen su gracia, ¿eh? Que hay alguien que dice, ¿cómo me dice usted esto? Bueno, pues muchas son medicinales, ¿eh? Ahora hay, por ejemplo, una ilusión, bueno, y un interés grandísimo y a nivel mundial por todo lo venenoso. Que alguien podría decir, esto aquí, ¿qué pasa? Que hay muy mala gente. Pues resulta que muchos de estos seres vivos venenosos atesoran un valor inmenso. O sea, hasta los bichitos que muchas veces te pican y dicen, esto qué maldito. Bueno, pues tienen un valor, por ejemplo, medicinal extraordinario. ¿Eh? Yo recuerdo que decía, un caracol venenoso, y digo, ya podían extinguirlo.
Pues no.
Pues no, ese caracol venenoso...
Si está ahí es por algo.
Sí, y encima además tenía un valor, por ejemplo, para quitar el dolor 100 veces más que la morfina, por ejemplo, y no te provoca mal, como ocurre con los que desgraciadamente tienen que tomar morfina, ¿no? Y muchas de estas cosas venenosas parece ser que son valiosísimas, y están todos como locos diciendo, ah, mira, setas venenosas, ¿eh? Que alguien diría, oye, tú estás emocionado con las setas venenosas, aquí venga, vamos a hablar de las comestibles. No hay muchas venenosas, pero claro, están las asociaciones y los investigadores para explicártelas, ¿eh? Pero quiero insistir porque a veces llegan a la escuela, por ejemplo, gente con setas y, a ver, las comestibles y las venenosas. Entonces, me dejan a mí las venenosas. Este tiene mucho interés por las venenosas. Toma aquí las mortales que nos vamos a llevar.
Las que se comen, ¿no?
Las que se comen. Y, no te invitan, y siempre me no quedo con las mortales.
No te invitan a la merienda.
Es que es lo primero que pregunta, las que se comen.
Sí, es que se come. Hombre, pero no solo la importancia, aquí siempre lo destacamos, no solo es la importancia de clasificar las setas en comestibles y no comestibles, o venenosas y no venenosas, sino también, bueno, pues todo el mundillo que forman los hongos, que es muy importante también para el ecosistema, ¿no? Por esa labor que. Esa labor que tiene, bueno, pues ayudando a las plantas también a conseguir nutrientes. O sea, que es un poquito todo, ¿no? Hay que tener interés también en eso, también, lógicamente, en las setas que son comestibles y las que no son comestibles, es que también hay que cuidar el entorno, ¿no?
Había que primero conocer las venenosas para no tener ningún problema. Esas son las que primero teníamos que conocer bien, las venenosas.
Yo creo que yo también estoy de acuerdo. Conociendo o controlando muy bien las tóxicas, seguramente habría muchísimos menos problemas. Problemas, ¿no?
Evidentemente. Bueno, lo que tenemos en la mano, que luego lo vamos a subir, es el boletín micológico número 6 de la Asociación Micológica Regius, y vamos a hablar mucho de él porque en su interior tiene un artículo que el profesor Oria de Rueda creo que acaba de tener la oportunidad de conocer, de echar un vistazo ya por encima. Su autor es Martín López Cueto, ha estado con nosotros en varias ocasiones ya, siempre por teléfono aquí en, bueno, y una vez estuvo aquí también en los estudios de COPE, sabe muchísimo de setas, es de la asociación, y Vicente es una auténtica eminencia.
Es un crack.
Un crack, Martín, que ya está pinchado al otro lado del teléfono. Vamos a saludar además por cortesía, porque lleva ya un ratito pinchado escuchando aquí nuestra tertulia sin poder intervenir porque no le he presentado y no le hemos abierto el teléfono, el micro. Hola Martín, amigo, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, estoy muy contento de volver a estar con vosotros, ¿eh?
Y nosotros de tenerte, y nos hubiera encantado tenerte aquí, ¿eh?
Un placer.
Porque, por ejemplo, te hubiéramos preguntado si conocías la seta que Jesús la ha identificado a la primera, ¿eh? Uno de los ejemplares que ha traído el profesor Oria de Rueda. ¿Os conocéis personalmente, Juan Andrés, Martín, os conocéis personalmente? No, creo que no, ¿no?
Nos hemos visto en más de una ocasión.
Sí, os habéis visto más de una ocasión, ajá.
Sí, yo me recuerdo perfectamente... En una ocasión con el profesor Andrés Oria en Briviesca, con motivo, si él se acuerda, de la flor turmera entréganos tu compañera, de la especia.
Sí, me acuerdo, sí, en esa ocasión, además, lo más chistoso era que unos de los asistentes, que tenían camiones, que eran camioneros, habían asistido a la charla de las turmas estas, que es un tipo de trufa, y la planta de la flor turmera. Y al día siguiente había una expedición, salieron estos, fíjate, unos que tenían un camión y dos hermanos con un camionazo de los buenos. Van por ahí por una cosa y de repente uno de los hermanos dice, oye, que está aquí la flor esta que nos puso en la diapositiva este. Verídico, ¿eh? Sacaron un azadón de los buenos, se puso a cavar y cogió un montón de las terfecias arenarias que no estaban citadas en Burgos. Pues no.
esa anécdota, Martín, es deliciosa, ¿eh?
Sí, sí, en fin, se cogieron ahí una cantidad. Sí, sí, me quedé sorprendido, ¿eh? No la habían visto nunca, vieron la flor y dijeron, esta es la nuestra.
Esta es la mía. Esta la he visto yo en algún sitio, ¿no?
Pues sí, sí, y sacaron estos que, fíjate, me era verlo para creerlo.
Verlo para creerlo. Claro. Martín, ¿te acuerdas aquello, Martín?
Hombre, sí, cómo sí. No me voy a acordar. De un profesor como el señor Oria se acuerda uno toda la vida.
Bueno,
Yo, mira, sí querría decir una cosa, ya que está él por ahí escuchándonos ahora, yo creo que él tiene un gran prestigio en la universidad, pero como persona tiene más prestigio todavía. Ya que quiero decir que para mí es una persona de las entrañables que yo he conocido.
Me estoy poniendo colorado, aunque no se vea, casi ya no tengo palabras.
Es cierto las dos cosas, es cierto que lo es y es cierto que se está poniendo colorado. Sí. Martín, sí. Vamos a quiero que nos hagas un resumen de este artículo interesantísimo que has escrito en el boletín de Regius, y luego le vamos a preguntar por este artículo al profesor. Se llama el artículo Cueva el Soplao, misterio geológico. A ver cómo lo resumimos.
Sí, pues mira, esto es, en realidad es todo muy sencillo. Son cosas que van surgiendo. Yo lo denominaría todo esto un cúmulo de circunstancias, ¿eh? Aquí no creo que no hay nadie que sea extraterrestre, ni muchísimo menos. El tema es que, bueno, pues la Asociación Micológica pues hace unas salidas, varias salidas al cabo del año, a distintos motivos. Y una de ellas pues era que estaba pendiente una salida a ver el soplao. Yo nunca había oído, sí había oído hablar de esa cueva, pero nunca había estado en ella, ni conocía ni excéntricas ni nada de todo esto. Pero bueno, en Regius tenemos unos cuantos compañeros, Chuchi, Julián, Carlos, hay varios que no solamente les gusta el mundo de los hongos, sino que también les gusta pues un poco, no muy en serio, pero un poquito de espeleología y otros campos como la astronomía y esto así. Es decir, que hay un grupito de gente ahí más que interesante. Entonces, nosotros cuando vimos, yo cuando vi allí con ellos estas maravillas en la cueva, luego encima la persona que nos guiaba, pues nos preguntó, por casualidad, que si alguien conocía cómo se formaban tomaban forma esas formaciones,
¿no? Las excéntricas.
Y entonces, pues nadie conocía nada, y ella dijo que efectivamente, que es que no se sabía ciencia cierta, nadie de todo lo que se había estudiado de cómo se formaba eso. Y bueno, pues con el transcurso de la visita pues fuimos viendo, yo me acuerdo con Pedro allí en un rincón de la cueva ya al final, donde él y yo nos quedábamos extasiados, pero es que literalmente se nos caía la baba de ver esas maravillas. Por eso iniciamos un poco el artículo diciendo que es la Capilla Sixtina de la geología para este tipo de formaciones, ¿eh? Entonces, pues claro, yo empezábamos allí a divagar un poco. Bueno, pues no se sabe, si se sabe. El tema es que luego la guía también pues decía que había varias teorías que se habían lanzado un poco, pero que ninguna de ellas había tomado forma, como por ejemplo las corrientes de aire, complicados patrones de las formaciones de los cristales y todo esto, sí, incluso capilaridad de los materiales. Bueno, pues cuando realmente ves esas formaciones, yo en aquel momento estaba viendo, bueno, y allí estábamos viendo, como te digo, Pedro y también este Jesús, el pescador, el pesca para todos nosotros. Estábamos viendo aquello, yo les decía, es que esto es lo que hacen los hongos, allí, in situ, en ese momento. Entonces ahí se empezó a fraguar un poco esa idea y empezamos un poquito a ahondar en el tema y a ver fotografías, pero claro, no solamente lo que ve una persona allí en la visita, sino a cierta distancia, ¿eh? Porque claro, a lo mejor pues allí las más cercanas las tenías a 3-4 metros, pero si te das cuenta de que esta cueva además tiene una importancia tremenda por un motivo sobre todo, y es que la densidad de excéntricas supera con mucho todo lo conocido en otras partes del mundo incluso, ¿eh? Porque son 4.000 excéntricas aproximadamente de media por metro cuadrado. No sé si me estáis escuchando.
Sí, perfectamente.
Sí, perfectamente. Estamos aprendiendo y tomando nota.
Con atención.
Pues una densidad tan grande, claro, no puedes apreciar así allí en una visita de media hora. Luego, claro, viendo pues un poco fotografías especializadas de gente de de efectivamente, de geólogos que sacan unas fotos impresionantes, porque si vais a la al reverso de la portada, en la primera página diríamos, hay una fotografía de una estalactita que está brotada, porque esos son brotes normales y corrientes como los que forman los hongos, ¿eh? Es decir, que cuando realmente esta idea la asumes, vas comprendiendo absolutamente todo, y todo se va repitiendo como en el resto de la naturaleza hacen los hongos. No hay nada aquí que se salga del patrón, diríamos. Entonces, claro, vas viendo esas cosas, vas atando cabos, vas viendo un poco. En el caso del soplao, bueno, en el caso de la cueva Gudín, en Cardaña de Abajo, son dos tipos de excéntricas diferentes. Claro, eso complica un poco más la cosa. En un sitio son, en esencia, calcita, son formaciones de calcita, y en otro, pues en el soplao, son aragonito. Son dos formaciones diferentes, ¿eh? Entonces vas andando un poco todo esto y vas aclarando todos los puntos. Y claro, hay que decir una cosa muy importante, ¿eh? Este artículo, del número 6, del boletín número 6 de Regius, es el primero de dos. En el próximo número meteremos, si en este primero ponemos quién hace esas formaciones, quién las confecciona, en el número 2 vamos a explicar pormenorizadamente cómo las realiza. Y es impresionante la sencillez, la austeridad y la humildad con que los hongos trabajan. Es decir, de esta idea en concreto vamos a sacar una cosa en claro que para mí es la más importante de todas, ¿eh? Y es que los hongos tienen tantísima belleza en la naturaleza, tanta perfección, y lo hacen de una manera tan austera y humilde, nosotros, los seres humanos, lo único que podíamos hacer era copiar todos esos patrones de conducta y nos iría muchísimo mejor. De eso estoy seguro.
Profesor.
Y bueno, pues ¿qué más deciros? Pues un poquito, esto es así en esencia el resto del artículo. Ahí lo tenéis, lo podéis ver.
Sí, quería preguntarle, porque lo ha estado leyendo, Juan Andrés, lo ha estado leyendo atentamente. Sí. Bueno, ¿qué reflexiones te sugieres? Si conocías esta cueva del soplao, lo que hay allí, las excéntricas.
Fíjate, yo, hace años estuve y claro, ahora pues con este trabajo y toda esta interpretación me quedo ya, digamos, más admirado aún. La verdad es que es un sitio preciosísimo, y esto... la verdad es que cada detalle de estos en la naturaleza es que te quedas, digamos, viendo visiones, ¿eh? El caso y desde luego el trabajo este de la comparación esta de las excéntricas y de los hongos me parece admirable, la verdad.
Martín, te voy a dar una noticia buena. Ya está colgado en internet, porque no lo hemos querido hacer hasta ahora, hasta la presentación, y ya está colgado. Ya está colgado, así el que lo quiera visitar pues lo puede visitar en nuestra página.
Acordaros, Jesús, diríamos de eliminar todos los bloques que había en internet con las fotografías de los diferentes paquetes y poner el nuevo único, un único bloque para poder visitarlo seguido sin...
Pero eso también. Lo importante era colgar el PDF, el boletín este en PDF, que lo pueda visitar cualquiera en nuestra página web, amregius.es.
Eso es, en amregius.es era la dirección que teníamos que dar.
Bueno, Martín, entonces, ¿qué queda material para otro segundo artículo? Que saldrá...
Que queda material.
Que queda material, para un segundo artículo.
El próximo, este es muy llamativo, muy interesante, pero el próximo es entrañable porque, claro, exige una cosa. Exige, diríamos, desmenuzar un poquito lo que son las excéntricas actuales. Y eso que nosotros no hemos tenido capacidad ni posibilidad, ni tampoco tenemos medios, ¿eh? Porque esto es un estudio que requiere, a partir de ahora, pues una dedicación mucho más específica y mucho más concreta técnicamente hablando, ¿eh? Pero nosotros en el próximo número tenemos que desmenuzar un poquito lo que son las excéntricas en sí, cómo están compuestas y por qué, y el por qué de dos diferentes, por así decir, porque que yo sepa, o que nosotros sepamos en Regius, son los dos únicos materiales con que están formadas, no sé si a nivel mundial, la calcita y el aragonito. Entonces, ¿por qué eso es así nada más? Eso es un misterio también. Entonces nosotros aclararemos eso.
Bueno, pues hay
que intentar. Otro punto muy importante es que tenemos que entrar de lleno en el interior de los hongos, y cómo es un hongo por dentro, cómo es una espora y todas esas cositas.
Pues eso. Entonces, será para el siguiente, el siguiente artículo. Vicente, ¿te quiere decir algo?
Quería decir que nosotros tenemos los medios muy recortados, a lo mejor en la universidad.
A lo mejor
más,
la cátedra, ¿no?, de micología de la Universidad de Valladolid puede hacer algo por desvelar o por ayudar a desvelar esos misterios.
Martín, no sé si estabas antes escuchándonos al teléfono cuando la especie que ha cogido Juan Andrés.
Sí, no, yo creo que no estaba todavía pinchado al teléfono. Ha traído dos especies, Juan Andrés.
Una joya.
A ver,
una joya, es el Buxbaldoboletus hemitrisus, es grandísimo.
Ah, sí, me cago en la mar. Que nos diga dónde le ha cogido para ir a fotografiar.
A ver, profesor.
Pues le estoy preguntando, dice que solo había una especie, pero medirá unos 30 centímetros de diámetro.
Era el único ejemplar.
Es bonito, bonito.
Acérquese un poco más.
Era el único ejemplar en un tocón de pino.
A lo mejor nos puede facilitar un trozo.
Sí, sí, sí.
Para estudiarle.
Perfectamente, o sea, aquí es, en fin.
Es que es una joya.
Es monumental y... Nosotros hemos cogido un trozo pequeño para estudiar los antioxidantes, porque de este en concreto nos daba buena impresión por ser hongo de la madera, que suelen tener siempre muchos más antioxidantes y el color que tienen, y que estoy seguro que eso, como otras muchas especies,
le tengo que coger las coordenadas a ver dónde la ha cogido.
No, por lo visto.
De acuerdo, porque los hongos de la madera cada vez se demuestran más especies que tienen potentes alcaloides anticancerígenos.
Sí, 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 de hecho es un mundo
que son más el número de especies que disponen de esas cualidades. Sí.
Ha traído otra especie, otro ejemplar. A ver, pero vamos a hacer lo mismo que antes. A ver si en este caso Jesús o Vicente, a ver si adivinan cuál es. Bueno, a ver si aciertan cuál es.
Esta es más común.
Esta es más fácil.
Es más fácil. A ver, ¿cuál es?
Esta es más fácil.
¿Cuál es? Vicente, venga.
Langermanita gigantea.
Pues la Germania gigantea, sí. Yo en ocasiones en Ezcaray, en las jornadas de Ezcaray, han estado expuestos en la exposición ejemplares de 7 kilos de peso. Y yo en la bibliografía, una vez el ruso, mi gran amigo José Manuel Ruiz Fernández, me hablaba, él en Rusia había visto una de 1 metro de diámetro.
Uf. ¿Eh? No, esta medirá pues como un balón de fútbol.
Como un balón de fútbol.
Sí.
Está dentro de lo normal.
Esa de 1 metro, a ver si estaba por Chernóbil.
Ahí en Rusia, pues sí, igual sí. Había surgido alguna mutación.
Juan Andrés le comentaba antes de entrar en los micrófonos que hace 3-4 años yo vi una en un bar de Cervera, el doble que la que tiene usted en las manos.
Sí, sí, sí. Están saliendo bastantes y ya, efectivamente hay algunas monumentales.
Y esta primera, vamos a hablar sobre la primera porque es la más rara. ¿Por qué es especial este hongo, profesor?
Porque el tipo de los boletus que es tan conocido ahora, pues las especies muy apreciadas, comestibles, son en su inmensa mayoría son simbiontes. Se asocian con los árboles y arbustos para ayudarles en el crecimiento y tienen esa forma de vida. Y casi voy a decir que inexplicablemente esta especie está dedicada a, digamos, descomponer tocones de árboles de pinos, en este caso cortados, y digamos tiene esa función en la naturaleza del descomponer ese tocón que de forma natural, y tiene esa peculiaridad que yo sepa no es
esa función. Qué bien la hacen, además.
Sí, además es el destoconado biológico, que es que en la práctica agroforestal pues a veces quieren arrancar los tocones echándoles productos químicos que son bastante tóxicos, y estos seres lo descomponen limpiamente y de forma totalmente natural. Y también luego, bueno, pues todo tiene interés, ¿eh? El que descompongan un tocón de un árbol muerto no hace que tengan un valor negativo en absoluto.
Creo que hemos perdido al...
¿Está por ahí Martín todavía?
No, me parece que...
Sí.
Está por ahí Martín. Bueno, Martín, ¿que dónde nos recomiendas que busquemos setas este otoño?
Eso no se dice, eso no se dice.
No, a Martín no le importa decirte porque a lo que sale es a la fotografía.
A ver.
Está la temporada muy muy desigual, ¿eh? Sí, fijaros que este año se está yendo todo el agua al Levante y a la costa del Mediterráneo. Y allí está haciendo mucho daño y por aquí nos ha venido con cuentagotas. Pero bueno, en este verano algunas tormentas en la zona de Soria, en la Laguna Negra y por ahí, es donde ahora mismo es donde más boletos se están recogiendo, ¿eh? También toca un poquito la zona de Burgos, porque es esa zona de pinares que es enorme, y entonces es, bueno, pues es casi los únicos sitios donde se puede recolectar algo, porque y el resto de zonas que he estado, tanto el norte de Palencia como aquí en Burgos en la demanda, y así, está todo seco todavía.
Bueno, luego cada zona tiene su tiempo, ¿eh? Que a veces lo que está ocurriendo y se prevé también este año, por los estudios que hacemos, es que se retrasa la producción, salen los boletus en muchos sitios incluso casi fuera de temporada, incluso a final de noviembre o hasta en diciembre. Claro. Y la verdad es que, claro, ocurre eso, o sea, digamos, la temporada pues está empezando, algunos pues han empezado muy fuerte y atraen rápidamente las mafias, estas que van con camiones y demás, y a algunos les gusta, y efectivamente pues sí hay. Luego pues en otros lugares también pues están apareciendo especies, ¿eh? De hecho estas que están apareciendo por aquí, que son saprófitas, de las que, en fin, hay alguna más frecuente, pero que tiene su interés. Creemos sinceramente que este año va a ser bueno, las previsiones van a ser buenas incluso a nivel general, pero que hay que tener un poco de paciencia o irse al sitio de esta zona donde están ahora cogiendo y sacarse el permisillo que ese por poco precio, y luego pues en las otras zonas saldrán, si no es este mes de octubre, en noviembre, diciembre e incluso en enero, que es que en enero están cogiendo muchas setas en muchos sitios y tiene también interés.
Porque cada vez los inviernos son más más suaves y entonces se alarga más la temporada.
De hecho, gracias a que se subida de temperaturas, sé que no todo el cambio climático es malo, que hay gente que dice el cambio climático o el calentamiento global. Bueno, pues resulta que en el caso de los hongos estamos viendo que de un tiempo a esta parte, como están saliendo muchas especies en otoño, incluso invierno, aumenta la producción y la posibilidad de que la gente vaya a hacer ejercicio por setas, Lo importante en esto de las setas es hacer ejercicio, que es muy sano,
Muy sano, muy sano. Martín, que ¿cuándo te tenemos por aquí? ¿Por Palencia?
Pues pronto, pronto, porque mira, a través una vez más de un compañero de Regius, pues lo que pasa que no sé qué asociación es la que lo hace, pero bueno, podéis preguntarles a Julián o a Jesús, pero vamos a dar una conferencia en, a ver, el día 17 de noviembre, es un viernes.
La Asociación Micológica Quercus, que nos ha pedido que vengas a dar una charla sobre hongos tóxicos, o lo que quieras, pero es la Asociación Micológica Quercus.
Una de las muchas que proliferan aquí en Palencia. Martín, pues a ver si coincide que nos cuadra y vienes por aquí a COPE y nos vemos y charlamos otro rato.
Sí. Como le digamos.
Es interesante esa charla, por el tema que vamos a llevar y que hablaremos un poquito de todo esto de este artículo también.
No,
también quizás os avancemos un poquito de lo que va a ser el siguiente en ese mismo día.
Y si le digo hoy mismo que tenemos otro Hemichrysus para fotografiarte, vienes, ¿verdad, Martín?
Hombre,
lo que haga falta.
En este caso, vamos, habría que cancelar todos los compromisos y ir a hacerle.
Bueno, de hecho, el otro día estuvimos en una zona y solo te viniste a hacer la foto, que es raro también la especie que cogimos, ¿verdad? Tener cuatro para una fotografía. Y no es de las muy común y se vino desde Burgos a hacer la foto.
Por cierto, que sí que eran riparielos los cuatro,
Pues mira qué suerte.
Sí, sí. Se les veía perfectamente las esporas con las costillas tradicionales suyas.
Martín López Cueto, muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Por Veredas y Riberas, en la cadena COPE en Palencia. Un saludo.
A vosotros, a todos vuestros oyentes, y un saludo y hasta pronto.
Bueno, Martín, que es un crack.
Es un
fenómeno. Que anda, que no está de moda la micología y los hongos, profesor.
Sí, parece como boom. Que el que en un principio no le gusta se queja de que todos los demás les gusta y poco menos que dice, ¿esto qué es? Está muy bien, yo estoy contento de que mucha gente tenga afición y que haya cogido esto. Primero, pues porque parece como que son las joyas de la gastronomía, otros porque es una diversidad bárbara, y siempre pues un motivo para ir a la naturaleza y disfrutar de ella en otoño, ¿no? Y que, ya os digo, que todos son ventajas, siempre que, claro, que hay que tener mucho cuidado, ¿eh? No se puede decir, boletus, estos están hablando de boletus, e irse corriendo a coger unos boletus satanás y comérselos,
Porque pasa
que ha habido
pasa.
Gente, que luego no es muy venenoso, pero es que ha habido gente. Estos son boletus, venga, hombre. Se hicieron una estupenda de boletus Satanás, que ya digo que no es lo peor, ¿eh? De hecho, los sicilianos más aborígenes se toman el boletus Satanás bien guisado, con algún tipo de receta, uh-huh. y se lo comen, ¿eh? O sea que, aunque parezca esto del boletus Satanás...
Solo por el nombre, ¿verdad?
Sí, sí, que te vas a morir, pues hay otras más frecuentes y demás que no son así. Entonces, bueno, que hasta un boletus Satanás se lo podría uno comer.
No lo podemos permitir, pero uno solo.
Luego, ¿qué ocurre? Es importantísimo llevar las setas, si no se conocen, a las asociaciones
para
o a expertos. Porque es que hay gente que coge lo que... O sea, que se come lo que se encuentra.
Lo primero que se encuentra. Y luego vienen los sustos. Lo tenemos que dejar aquí. El tiempo es limitado en radio. Una auténtica lástima porque estaba entrando un calor ya la tertulia. Pero nos hemos ventilado más de media hora de setas.
Buenas, tío.
Medio kilo te los comes en un periquete.
Claro. Un par de direcciones en internet. El primero para ver el boletín de Regius en amregius.es y para conocer más de la labor del profesor Oria de Rueda en cátedramicológica.es, que es el proyecto que tiene entre manos la Cátedra de Micología de la Universidad de Valladolid.
Gracias, profesor. Un saludo.
Gracias a vosotros.
Y vuelva pronto, Vuelva pronto.
Nada, cuando queráis.
Gracias, Jesús.
Gracias a vosotros.
Don Vicente Martín y otras hierbas, gracias.
Muchas gracias, vamos a querer muchas veces.